El siguiente es un servicio informativo de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de Colombia.
En Colombia son las 12 del día en punto, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenas tardes. Bienvenidos a este boletín especial de noticias que originamos desde la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Les saludamos a esta hora, jueves 15 de mayo, Mauricio Orjuela y quien les habla, Yesid Bernal. Y les decíamos que es un boletín especial de noticias por el pronunciamiento que ha hecho en las últimas horas, en los últimos minutos, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien ha hecho la exigencia a la guerrilla de las FARC para que anuncien la liberación de la doctora Ingrid Betancourt y de los demás secuestrados antes de que se dé inicio a la quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y de la Unión Europea, que se realizará a partir de mañana viernes en la ciudad de Lima, Perú. Escuchemos lo que dijo el jefe de Estado.
Ojalá ahora, antes de que empiece la cumbre, el movimiento terrorista de las FARC o alguno de sus voceros anuncie la liberación de la doctora Ingrid Betancourt y de los otros secuestrados.
Escuchábamos al presidente Álvaro Uribe Vélez, repito, haciendo una exigencia a la guerrilla de las FARC para que liberen a la doctora Ingrid Betancourt y a los demás secuestrados antes de que se dé inicio a la quinta cumbre de jefes de Estado que se realizará en Lima, Perú. El mandatario pues ha dicho también que mientras esas liberaciones no se den, Colombia continuará a través de facilitadores buscando un acuerdo humanitario y a través de la fuerza pública, las fuerzas armadas y de policía buscando una ubicación humanitaria.
Mientras eso no se dé, nosotros continuaremos.
Budeme pokračovat
a través de nuestros facilitadores buscando el acuerdo, a través de nuestras fuerzas armadas buscando la localización humanitaria y confiados también que después de tanto problema que la FARC ha causado en Colombia, en las relaciones con otros países, de tanto problema que la FARC le está causando a líderes políticos en el país y por fuera, que la FARC, así sea por política, para enmendar errores y aliviar las dificultades que ha causado a muchos de quienes le han servido, entre a liberar cuanto antes a la doctora Ingrid Betancourt y a todos los secuestrados.
Estos pronunciamientos fueron hechos por el presidente Uribe durante la conferencia de prensa que ofreció este jueves en la mañana junto al primer ministro de la República Checa, Miroslav Topolánek, quien estuvo en la sede del gobierno en la Casa de Nariño en visita oficial. Y pues precisamente en esta misma rueda de prensa, el presidente Uribe agradeció a su par checo por entender la lucha y el sufrimiento de Colombia contra el secuestro, contra el terrorismo.
Usted sí sabe. ¿Qué es el sufrimiento de un pueblo sometido primero a Hitler y después al comunismo? Nosotros hemos tenido nuestro Hitler, que es la FARC, y no queremos tener los comunistas disfrazados, que les da pena declararse como tales simplemente por oportunismo y por cálculo político.
Estamos en un boletín especial de noticias desde la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, contándole a nuestros oyentes, informando sobre los últimos acontecimientos que se han presentado, los pronunciamientos del presidente Álvaro Uribe Vélez en torno al tema de los secuestrados y también frente a acuerdos comerciales que se han firmado en las últimas horas con la visita del primer ministro de la República Checa a Colombia. ¿Cuáles son estos acuerdos? ¿De qué se trata? Mauricio Orjuela también nos acompaña en este boletín especial de noticias.
Yesid, muy buenas tardes. Pues los gobiernos de Colombia y la República Checa firmaron este jueves en Palacio de Nariño dos acuerdos de cooperación, uno en el área energética y mineral y el otro en la protección al medio ambiente y recursos naturales. La firma de los acuerdos se dio en el marco de la visita oficial a Colombia del primer ministro de la República Checa, Miroslav Topolánek, quien fue recibido por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. En el primer acuerdo de cooperación energética y minera se buscará el intercambio de información con el fin de construir, recuperar, rehabilitar o modernizar centrales de energía, de generación de energía.
las conversaciones sostenidas esta mañana y los acuerdos firmados son muy importantes para estimular las relaciones entre dos países que comparten los valores democráticos.
Teniendo en cuenta que en el 2009 la República Checa ejercerá la presidencia de la Unión Europea, el presidente Álvaro Uribe reiteró que Colombia y Perú desean firmar cuanto antes el acuerdo de asociación de los países de la CAN y la Unión Europea.
He tenido la oportunidad de expresarle nuestro interés de que rápidamente Colombia y Perú puedan negociar el acuerdo con la Unión Europea, respetando las decisiones que Bolivia y Ecuador tomen sobre la materia.
Estamos en este boletín informativo especial desde la Secretaría de Prensa de la Casa de Nariño, presentándoles los más recientes pronunciamientos del presidente Álvaro Uribe Vélez, en el que, repetimos, pues ha hecho la exigencia a manera de ultimátum a la guerrilla de las FARC para que anuncien la liberación de la doctora Ingrid Betancourt y de los demás secuestrados antes de que se dé inicio a la quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se realizará a partir de mañana en la ciudad de Lima, Perú, y en la cual, por supuesto, estará presente el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Año 3014. Los vehículos de nuestra era vuelan a más de 1.600 kilómetros por hora y cubren distancias asombrosas en tan solo unos minutos. Su sistema de ubicación satelital permite al conductor dormir plácidamente mientras el vehículo sigue la ruta programada.
Además, los sistemas de...
Sí, pero para que esto suceda faltan más de 1000 años. Por eso, entre tanto, conduce con prudencia. No excedas los límites de velocidad y no duermas mientras conduces. Porque la vía no es un juego. Respeta las normas de tránsito.
Una campaña de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el Ministerio de Transporte.
¿Y la factura?
¿Esta es?
No, señor, esto es un simple recibo. Yo quiero una factura.
¿Lo que usted quiere es una factura? ¿Factura? ¿Con IVA y todo?
Así es, con un IVA que pague yo y no se lo ganen ustedes.
Expida la factura, exija la factura. Con el recaudo del IVA contribuimos a financiar el desarrollo del país. Colombia, un compromiso que no podemos evadir. Dian. Dian.
Escuchan en el centro del país, Radio Nacional.
Los saludamos a esta hora desde la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República a través de la Radio Nacional, presentándoles las noticias, los hechos más relevantes de las últimas horas presentados, acaecidos en Colombia, pues también en el mundo, porque el presidente Uribe estará presente en la quinta cumbre de jefes de Estado, de la cual ya más adelante les estaremos hablando. Mientras tanto, pues otro de los puntos importantes que se trató en la rueda de prensa de la mañana de hoy entre el presidente Álvaro Uribe Vélez y el ministro de la República Checa, Miroslav Topolánek, fue la que tuvo que ver precisamente con el mandatario checo, que ha resaltado el valor que ha tenido Colombia y los avances que se han presentado en lo que tiene que ver con políticas de seguridad democrática, y ha resaltado el valor de Colombia al enfrentar el terrorismo, al enfrentar el secuestro. Esto fue lo que dijo el mandatario checo.
Colombia está cumpliendo con tres básicas tareas.
La primera es que zvýšení bezpečnosti občanů v boji proti terorismu, narkomafii, gerilám.
Primero es el aumento de la seguridad para la población, lucha contra terrorismo, narcotráfico y guerrillas.
Druhý úkol, snížení chudoby obyvatel, zvýšení prosperity, které realizují pomocí liberálních reform.
Segunda tarea, el mejoramiento social y prosperidad que están haciendo a través de la política liberal.
A třetí úkol souvisí s těmi prvními dvěma, a to je přilákání investorů a přímých zahraničních investic a prokázání o bezpečnosti těchto investic.
El tercero está estrechamente relacionado con los dos anteriores, que es atraer la inversión extranjera, dándole su seguridad de sus investiciones y asegurar el progreso económico.
Son las 12 del día, 13 minutos, y pues es que precisamente el presidente Uribe asistirá a partir de mañana, viaja hoy, pero mañana se realiza la instalación oficial de esta quinta cumbre de mandatarios, donde también estará presente el primer ministro checo, al cual el presidente Uribe le agradeció por su apoyo a Colombia y por entender el sufrimiento en la lucha contra el secuestro y el terrorismo. Y pues el presidente Uribe ha confiado que la presencia del primer ministro checo sea fructífera para Colombia. Pero ahondemos un poco más en qué es esta cumbre, de qué se trata, por qué se realiza y cuáles serán los temas más importantes que se tratarán allí. Para esto hemos llamado a nuestra redactora de los temas internacionales, Ruby Chagui. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, así es, Yesid. Como usted lo decía, el presidente Uribe viaja hoy y mañana será la quinta cumbre de jefes de Estado en donde se reunirán 60 mandatarios del Caribe, de América Latina y de la Unión Europea. Es muy importante porque además de que van a llevarse reuniones bilaterales entre los jefes de Estado, también se van a tratar temas como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Por ejemplo, mañana se van a instalar, además de la instalación principal, va a haber 4 mesas, 4 en la mañana y 4 en la tarde. Mañana van a tratar todo el tema de cambio climático, de medio ambiente, y por la tarde todo lo que es las políticas para la reducción de la pobreza y de desarrollo social. Adicional a esto, el presidente Uribe va a tener reuniones bilaterales con el primer ministro francés, con el nuevo presidente de Paraguay, con el presidente de Chile, con el presidente del Parlamento Europeo, y son muchas reuniones importantes para nuestras relaciones bilaterales, como así lo ha dicho el canciller Fernando Araújo. Y es muy importante tener en cuenta que las exportaciones de Colombia a la Unión Europea crecieron 30.2% en el primer bimestre de 2008 y también las exportaciones con Perú crecieron 15.9% de Colombia hacia ese país. Por eso pues va a ser una cumbre muy importante donde se van a tocar temas que tienen que ver con las relaciones de nuestro país y con 60 mandatarios y 60 países.
Y pues precisamente por esto, Rubí, es que entendemos por qué el presidente Uribe ha dado este ultimátum a las FARC por la importancia y la relevancia que tiene esta cumbre para América Latina y para la región en general. Presidente, pues repetimos nuevamente porque es la noticia más importante de los últimos minutos, ha dado un ultimátum a las FARC para que antes de que se dé inicio a esta cumbre, que se inicia mañana, pues haya anunciado la liberación de la doctora Ingrid Betancourt y de los demás secuestrados que están en poder de la guerrilla de las FARC.
Póngale su nombre a una propiedad, llévese una escritura de su nombre y dinero para usted. Eso sí es sacarle provecho a su nombre. ¡Llame ya!
¿Así de fácil iba a manchar su nombre? Ofertas como estas solo las hacen delincuentes.
Vea que le conviene, ponemos la propiedad a su nombre y usted hace buena plata.
Esa plata que le ofrecen por prestar su nombre en un aviso, en la calle, un conocido o en la universidad, puede venir de delitos graves con penas de 6 a 15 años. Nunca preste su nombre, no deje que se lo manchen con un delito grave. República de Colombia.
Escuchan en el Oriente Colombiano, Radio Nacional.
Son las 12 del día 15 minutos, estamos en este boletín informativo especial presentado desde la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. En el día de hoy pues hay otra noticia de gran interés para Colombia y es la que tiene que ver con el informe que va a presentar la Interpol, la Policía Internacional, sobre el estudio que ha hecho, el peritaje que ha hecho a los computadores que fueron decomisados en el campamento donde fue abatido el segundo cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes. Esto pues lo ha hecho la Interpol a petición precisamente del gobierno colombiano, que pidió se haga ese peritaje, ese estudio sobre los computadores para poder decirle a la comunidad internacional que esta información cuenta con toda la confiabilidad, es una información veraz y no ha sido alterada por los organismos y autoridades colombianas. Este informe será presentado precisamente por la Interpol en la sede de la Cancillería colombiana, en el Palacio de San Carlos, donde se encuentra Pablo Moreno con la información. Buenas tardes.
Yesid, muy buenas tardes, y en contados minutos, en presencia del Fiscal General de la Nación, el director de la Policía, el general Oscar Naranjo, la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, el canciller Fernando Araújo, y por parte de la Interpol, el secretario general de la Interpol, Ronald Noble, el presidente del Grupo de Especialistas en Investigación e Informática Forense, Bernal Optopal, y la señora Roraima Andriani, directora del Gabinete de la Interpol, se hará la presentación del estudio forense que se le realizaron a los computadores hallados en el campamento de Raúl Reyes y donde fuera abatido este jefe guerrillero. El acta se firmó el 12 de marzo, donde se hizo entrega oficial de los computadores para que la Comisión de Expertos de la Interpol analizara. Esto es lo que ocurre a esta hora aquí en la Cancillería de la República.
Depósito de vehículos estrellados.
Oye, Tractomula, ¿qué te pasó en la cara?
El Evera, yo que venía por Chachagüí, ¿no? Y el que me manejaba se metió como dos cajotas de aguardiente. Y entonces yo fui a dar de frente contra un murola.
¿Y a ti, Flota, qué te pasó?
Mi patrón se quedó dormido y me fui por un barranco. Él pa'l cielo y yo pérdida total. Y a usted convertible, ¿por qué lo trajeron?
¿Te dice algo 150 kilómetros por hora en curva peligrosa?
Porque la vía no es un juego. Respeta las normas de tránsito.
Una campaña de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el Ministerio de Transporte.
Son las 12 del día, 19 minutos. Estamos en la Radio Nacional de Colombia presentándoles la información desde la Secretaría de Prensa de la Casa de Nariño. Y continuando con la información de las relaciones internacionales desde la Cancillería, pues retomemos un tema que se presentó también en el día de ayer y que toma vigencia para hoy jueves, y es el comunicado que ha presentado el señor Canciller Fernando Araújo pidiéndole explicaciones al gobierno ecuatoriano sobre los presuntos las presuntas relaciones que tendría con la guerrilla de las FARC luego de que el presidente Correa anunciara algunos acercamientos con esta guerrilla en torno a la liberación de los secuestrados, y pues el canciller ha sido claro que todo esto tiene que ser autorizado por el gobierno colombiano. Escuchemos el comunicado que ha leído el canciller Fernando Araújo.
El ministro de Relaciones Exteriores se dirige al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador con ocasión de presentarle los siguientes requerimientos. 1. Las declaraciones de la señora Astrid Betancourt en París ponen de presente contactos del presidente Rafael Correa con miembros del grupo terrorista de la FARC, los cuales son inaceptables para el gobierno de Colombia, por lo cual exigimos las explicaciones pertinentes. 2. El gobierno de Colombia considera una violación a las normas internacionales que obligan a todos los estados a luchar contra el terrorismo, cualquier comunicación o intento de comunicación con estos grupos terroristas que no se haya convenido y no haya sido autorizado previamente con el gobierno colombiano. Cualquier actuación en contravención a estos preceptos serán puestos en conocimiento de los organismos pertinentes. 3. Requerimos igualmente del presidente Rafael Correa la rectificación a sus declaraciones en las que señala que la liberación de la señora Ingrid Betancourt se frustró por la acción militar en contra del campamento del terrorista Raúl Reyes. El presidente Correa siempre manifestó que no haría ningún contacto con la FARC sin la autorización de nuestro gobierno. Por lo tanto, no es cierto que estuviera adelantando gestiones para ese efecto. 4. Para discutir un acuerdo humanitario con el grupo terrorista de la FARC, el gobierno ha autorizado facilitadores que son públicamente conocidos. Sin embargo, el gobierno exige de las FARC la liberación inmediata de todos los secuestrados de manera unilateral e incondicional. Quedamos en espera de sus respuestas y aclaraciones.
Presentamos la gran temporada de descuentos del contrabando. Tenis sin arancel 40% menos en oportunidades laborales. Llantas subfacturadas 25% menos en dotación hospitalaria. Bolsos sin declaración de aduana 40% menos en subsidios de vivienda.
Los descuentos del contrabando solo sirven para generarle problemas al país, como el lavado de activos y el terrorismo. El contrabando es contra todos.
Escuchan en la costa caribe colombiana, Radio Nacional.
Son las 12 del día, 21 minutos. El presidente Álvaro Uribe Vélez inició su agenda muy temprano y la inició porque en el día de mañana se estará celebrando, realizando el Día de la Banderita. Y él se adelantó y hoy ya le han impuesto la banderita. Mauricio González, ¿cómo fue esto?
Día de la Banderita, en el cual se ratifica el compromiso y el apoyo a la organización La Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja, en este caso, aquí en Colombia. Asistió también el vicepresidente Francisco Santos a la imposición de la banderita y doña Lina. Precisamente no pudo asistir, no fue mañana, fue en víspera de este Día de la Banderita, porque el presidente estará presente en Lima, Perú. La imposición de esta banderita se realizó en la Casa de Nariño, como dice, muy temprano, este jueves 15 de mayo, en las primeras horas de la mañana, en un acto al que asistieron también muchos funcionarios de la Presidencia de la República. El Día de la Banderita se inicia con la imposición del símbolo al presidente de la República, porque él es la representación del país, dijo la directora de la seccional de la Cruz Roja aquí en Colombia. Así que se adelantó en la Casa de Nariño el Día de la Banderita.
Son las 12:22 minutos.
Escuchan en el Oriente Colombiano, Radio Nacional.
La Alta Consejería para la Reintegración también tiene noticias de gran interés, y lo son porque en las últimas horas la Procuraduría ha presentado un informe sobre la gestión que ha venido realizando esta Alta Consejería. El director, el Alto Consejero para la Reintegración, Franper, pues ya se ha pronunciado y también ha explicado cuáles son los alcances de esta Alta Consejería. La información la presenta Camilo Restrepo. Buenas tardes.
Ante este informe de la Procuraduría General de la República, el informe ha aclarado o ha criticado en varios puntos este proceso de reintegración, donde están avanzando e integrándose a la vida civil cerca de 47 mil personas que abandonaron las armas de todos los grupos armados ilegales. Sobre estas críticas, el alto consejero ha aclarado.
Eso para nada es un fracaso. Lo que es un fracaso es seguir haciendo las mismas cosas que no funcionan.
¿Qué no funcionó?
Las personas deben estar listas para hacer negocios. Si no están listas para hacer negocios, pues hay que cambiar el esquema. Por eso ahora el enfoque es educarlos, prepararlos, capacitarlos. Y si cumplen las condiciones, hacemos negocios. Si no, deben entrar a la economía formal a través de alianzas que tenemos con el sector privado.
Es que una de las principales críticas que hizo el informe de la Procuraduría es que el 99% de los proyectos productivos de la población desmovilizada no eran viables. El alto consejero ha aclarado que efectivamente en un pasado sucedió mucho de estos por falta de estudios a los proyectos, por eso se han puesto nuevas reglas, se estudian y se analizan la viabilidad de los negocios para que estos no sigan fracasando. La política de reintegración ha cambiado hace un año y por eso ha creado esta nueva consejería en la Presidencia de la República para reanrumbar este proceso. Asimismo, lo ha confirmado el Procurador General.
Estos cuatro temas puntuales, y sería muy bueno pues que se mirara el disque, porque esto simplemente es una visión panorámica que he hecho en el acto sobre los cuatro temas.
Al final de esta socialización del informe, tanto la Procuraduría como el gobierno se han comprometido a trabajar juntos para sacar adelante este proceso de reintegración de las personas que abandonaron las armas.
Sofi, ¿será que alcanzamos a comprar papas?
¡Claro! Mira, hay 7 niñas en la fila. Se demoran como 20 segundos en atender a cada niña y nos quedan 3 minutos de recreo. ¡Alcanzamos perfecto!
Con las competencias matemáticas, miles de niños como ellos usan la matemática para la vida, porque aprendieron que son divertidas y que sirven para resolver problemas. Enfrentar un problema es encontrar un mundo de soluciones. Revolución Educativa Colombia Aprende. Ministerio de Educación Nacional.
Escuchan en el Occidente Colombiano, Radio Nacional.
Son las 12 del día, 25 minutos. Retomamos con la información con la que hemos iniciado este especial de noticias desde la Secretaría de Prensa de la Casa de Nariño, y es el que tiene que ver precisamente con el pronunciamiento que hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez, la exigencia que ha hecho a la guerrilla de las FARC para que antes de que se inicie la quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se estará realizando a partir de mañana en Lima, Perú, pues le dice a la guerrilla que anuncie la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y de los demás secuestrados. El presidente ha hecho este llamado en el marco de una rueda de prensa, durante una rueda de prensa con el primer ministro checo, en el que también se ha hablado de acuerdos comerciales y en el que el primer ministro checo ha respaldado a Colombia en su lucha por la democracia, en su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Retomemos nuevamente y escuchemos la declaración del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Señor primer ministro Mirke Topolánek, muy distinguida delegación, de nuevo bienvenidos a Colombia, una visita que nos honra mucho y nos llena de esperanza. Las conversaciones sostenidas esta mañana y los acuerdos firmados son muy importantes para estimular las relaciones entre dos países que comparten los valores democráticos. Acabamos en la última reunión de escuchar una conmovedora narración del primer ministro Mirek Topolánek. En el siglo pasado, la República Checa primero sufrió la dominación de Hitler y después la dominación comunista. El apaciguamiento de algunos líderes europeos mostró su equivocación frente a Hitler, creyendo que entregando a Checoslovaquia garantizaban la paz de Europa. Y entregaron a Checoslovaquia al infierno y llevaron a Europa al infierno. Y después, para liberarse de eso, quedaron en las manos del comunismo por 40 años. Es muy emocionante constatar que con el manejo democrático de la política y con el ejercicio de las libertades para el emprendimiento y la inversión, la República Checa, con 10.220.000 habitantes, exporta 113.000 millones de dólares al año. Y en el poco tiempo de su restauración democrática, ha logrado que su población tenga hoy un ingreso per cápita de $25,000. El primer ministro, Mirek Topolánek, representa ese milagro checo. Y lo recibimos con mucho entusiasmo. He tenido la oportunidad de expresarle nuestro interés de que rápidamente Colombia y Perú puedan negociar el acuerdo con la Unión Europea, respetando las decisiones que Bolivia y Ecuador tomen sobre la materia. En 2009, la República Checa ejercerá la presidencia de la Unión Europea. Y le he contado también cómo avanza nuestro país en orden público, en economía y en cohesión social, a pesar de todos los problemas que tenemos enfrente. El primer ministro Topolánek conoce nuestra lucha contra el secuestro. Él va a viajar ahora a Lima y le agradecemos mucho su presencia en esta cumbre. Ojalá ahora, antes de que empiece la cumbre, el movimiento terrorista de las FARC o alguno de sus voceros anuncie la liberación de la doctora Ingrid Betancourt y de los otros secuestrados. Mientras eso no se dé, nosotros continuaremos a través de nuestros facilitadores buscando el acuerdo, a través de nuestras Fuerzas Armadas, buscando la localización humanitaria y confiados también que después de tanto problema que la FARC ha causado en Colombia, en las relaciones con otros países, de tanto problema que la FARC le está causando a líderes políticos en el país y por fuera, que la FARC, así sea por política, para enmendar errores y aliviar las dificultades que ha causado a muchos de quienes le han servido, entre a liberar cuanto antes a la doctora Ingrid Betancourt y a todos los secuestrados. Bienvenido, primer ministro Topolánek. Usted sí sabe qué es el sufrimiento de un pueblo sometido primero a Hitler y después al comunismo. Nosotros hemos tenido nuestro Hitler, que es la FARC, y no queremos tener los comunistas disfrazados, que les da pena declararse como tales simplemente por oportunismo y por cálculo político. Que lo escuchen mis compatriotas, los colombianos que hoy lo recibimos con alborozo.
12 del día, 31 minutos. Escuchábamos al presidente Álvaro Uribe Vélez durante la conferencia de prensa que entregó en la mañana de este jueves junto al primer ministro de República Checa, Miroslav Topolánek, en donde ha hecho la exigencia a la guerrilla de las FARC, repetimos, para que anuncien la liberación cuanto antes de la ex candidata Ingrid Betancourt y de los demás secuestrados. Ya en segundos estaremos haciendo contacto con la rueda de prensa de la Cancillería, donde los expertos de la Interpol estarán explicando el contenido de los computadores que fueron hallados en el campamento donde fue abatido alias Raúl Reyes.
Bienvenidos al cielo, hijos. Aunque la verdad no sé por qué viene si no era su tiempo. Pero cuéntame, ¿por qué estás aquí?
Mi esposo estaba borracho.
¿Y tú, pequeñín?
No, porque mi papá estaba tomado.
¿Y tú?
Yo iba manejando.
Porque la vía no es un juego. Respeta las normas de tránsito. Una campaña de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el Ministerio de Transporte.
¿Cómo sería Colombia si Antonio Nariño nunca se hubiera interesado por los derechos del hombre?
Oiga, Nariño, ¿sí supo que proclamaron los derechos del hombre?
Oh, eso es solo para los franceses. Aquí eso no funciona.
Preguntar y reflexionar sobre los derechos del hombre le permitió a Nariño hacer aportes que transformaron el sistema social y político de Colombia. Con las competencias en ciencias sociales, aprendemos a hacer preguntas que nos llevan a nuevos conocimientos. ¿Usted qué se está preguntando? Competencias científicas para conocer y transformar el mundo. Revolución Educativa Colombia Aprende. Ministerio de Educación Nacional.
12 del día, 33 minutos. La comisión de expertos de la Interpol que analizó el contenido de los computadores hallados en el campamento donde fue abatido alias Raúl Reyes explican a esta hora en la Cancillería colombiana el contenido de los mismos. Escuchemos.
Actúan como testigos el señor canciller don Fernando Araújo Perdomo y el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, quienes acompañan al secretario general de Interpol, Ronald Noble, a la señora directora de gabinete, Roraima Andriani, y el presidente del Grupo de Especialistas en Investigación Informática Forense, Bernard Otupal, quienes entregarán los informes a las autoridades colombianas.
Es la rueda de prensa que a esta hora entregan los expertos de la Interpol sobre el contenido de los computadores de alias Raúl Reyes. En este momento los expertos de la Interpol están abriendo un maletín que contiene los datos de la información de como Colombia, resultado del peritaje a estos Pilar, computadores. Afanador, están en la mesa principal el director de la Policía Nacional de Colombia, el general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo. Está la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, a quien a cada uno de ellos los expertos, la comisión de la Interpol, hace entrega del respectivo informe. Información que se presenta a esta hora desde el Palacio de San Carlos, la sede de la Cancillería colombiana, en la que los expertos de la Interpol entregan, repetimos, a Colombia los resultados de los análisis técnicos forenses realizados a los computadores y a algunas memorias USB que fueron encontradas por las fuerzas militares, por la fuerza pública, en el campamento donde fue abatido alias Raúl Reyes. Este peritaje se ha realizado por petición del gobierno colombiano a la Interpol, del cual Colombia hace parte, para que le puedan explicar, verificar, clarificar a la comunidad internacional que estos computadores no fueron alterados ni manipulados para alterar su información por las autoridades colombianas. Y pues repetimos, en este momento la Interpol está haciendo entrega de los informes a las autoridades colombianas. En la mesa principal también está el señor fiscal general de la Nación, el doctor Mario Iguara. Escuchemos lo que sucede a esta hora en la Cancillería colombiana.
Y el general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, director general de la Policía Nacional de Colombia.
Faltan 24 minutos para que sea la 1:00 p.m. Estamos en un boletín informativo especial desde la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, llevando a ustedes los acontecimientos, lo que sucede hasta ahora en la Cancillería colombiana, donde repetimos la Interpol, la Policía Internacional, entrega el informe sobre el peritaje de los computadores de alias Raúl Reyes.
El informe público y las conclusiones sobre el análisis forense del material informático decomisado a las FARC.
Buenas tardes. Ladies and gentlemen.
Buenas tardes, damas y caballeros.
Ministers,
ministros,
members of the press,
miembros de la prensa.
Dear colleagues,
queridos colegas.
No non-Colombian citizen,
ningún ciudadano que no sea de Colombia, ningún país,
not even Interpol,
y ni siquiera Interpol, la organización policial internacional más grande del mundo, puede entender por completo la extensión a la cual el grupo terrorista FARC ha evitado que la gente colombiana pueda llevar sus vidas tan libremente como sea posible, sin temor de un ataque mortal, secuestro, extorsión u otros crímenes. Únicamente en los últimos 10 años, las FARC han realizado 16.500 ataques terroristas, han asesinado 7.500 personas, han lesionado otras 9.500 y han secuestrado más de 12.000. El padre de su presidente fue solo una de las muchas víctimas asesinadas por las FARC. Varios candidatos presidenciales han sido secuestrados por las FARC. Funcionarios elegidos, funcionarios civiles, oficiales de policía y ciudadanos normales, todos han sufrido a las manos de las FARC. Sentada junto a mí está la directora de su DAS, que fue también lesionada en un atentado terrorista de las FARC. Aunque el mundo se ha enfocado su atención en los esfuerzos de liberar a Ingrid Betancourt, que Interpol fuertemente apoya.
Sabemos todos que hay muchos otros rehenes por parte de las FARC que deben ser liberados. Pablo Emilio Moncayo,
quien ha sido rehén por parte de las FARC desde el 21 de diciembre de 1997 y cuyos seres queridos añoran su regreso. Esta y muchas otras tragedias personales explican por qué el director de su Policía Nacional, General Naranjo, sentado a mi otro lado, y otros funcionarios policiales como él, han dedicado sus vidas y carreras a combatir las FARC durante más de 40 años. De manera que Interpol no necesita decir lo obvio, diciéndoles a ustedes por qué es importante que las FARC sean investigadas por completo e intensivamente, con el respeto completo del derecho. Ustedes saben por qué. La razón de la presencia de Interpol aquí hoy es porque se solicitó por parte del director de DAS y el director de la Policía Nacional que examináramos de manera independiente el contenido de 8 evidencias computacionales incautadas que ustedes ven detrás mío. Esta evidencia fue recuperada después de una operación sobre un campamento terrorista de las FARC del lado ecuatoriano de la frontera con Colombia el 1 de marzo de 2008. ¿Qué significa de manera práctica cuando un país llama a Interpol a pedir ayuda? La mayoría de ustedes saben el nombre de Interpol de las películas o los libros. Gracias a la imaginación de los escritores, el nombre Interpol se ha vuelto más grande que la vida misma. La realidad es distinta, sin embargo, es extraordinaria. Interpol tiene una rica historia y celebra este año su aniversario 85. Actualmente tenemos 186 países miembros que cubren todo el mundo, que nos hace la organización policial más grande del mundo. Y esos pocos países que aún no se han afiliado a Interpol lo han empezado a hacer en años recientes. En el año 2006, la democracia más antigua del mundo, San Marino, y luego la más nueva, Montenegro, se afiliaron a la organización. La semana pasada, recibimos fuertes indicaciones de que el Estado del Vaticano buscaría ser el país miembro 187 de Interpol este año. Esto refleja cómo más y más países están reconociendo que en el siglo XXI, en cualquier día y en cualquier momento, cualquier país puede enfrentarse a una crisis y puede necesitar asistencia policial internacional independiente para atender la situación enfrente. Cuando esto ocurre, la institución a la cual ellos buscan una y otra vez es Interpol. Interpol no es algo tangible, no es solamente una sede ubicada en Francia o en oficinas alrededor del mundo. Incluso aquellos funcionarios dedicados de Interpol que trabajan incansablemente y bajo constante presión para honrar el ideal de la cooperación policial internacional, ellos son los que hicieron posible nuestro examen independiente. Para producir este reporte, 64 funcionarios distintos de Interpol han trabajado más de 4.000 horas desde el 4 de marzo de este año. Interpol es intangible y es más que la suma de sus partes. Interpol encarna la creencia de que la aplicación de la ley en nuestros países miembros, de que podemos asistirlos durante una situación de crisis, de cuando se necesita podemos proveer experticia especializada para realizar una investigación compleja o atender un desastre, que nosotros podemos servir como una ente policial independiente en las investigaciones internacionales, y lo más importante, que estaremos ahí para ellos 24 horas al día, 7 días a la semana. Interpol es la fuerza única y combinada de 186 buros centrales nacionales, buros subregionales, oficinas de enlace y los servicios policiales de nuestros países miembros alrededor del mundo, que aseguran que en cualquier momento y en cualquier lugar que un oficial de policía pida ayuda, que esa llamada será respondida por Interpol. Actualmente, Interpol está ayudándole a China con sus preparaciones para asegurar unos Juegos Olímpicos de verano de 2008 seguros. Un poco más de hace una semana se nos pidió por parte de Noruega que identificáramos a un pederasta que había sido fotografiado abusando sexualmente a jóvenes muchachos en Asia. Gracias a la confianza del público en Interpol, tuvimos éxito. Dentro de 48 horas y un minuto del llamado global de Interpol al público, el sospechoso principal, Wayne Nelson Corliss, fue identificado, localizado y arrestado. El año pasado, Interpol coordinó una investigación multinacional a las apuestas ilegales que llevó al cierre de 472 locales de apuestas ilegales de deportes en 7 jurisdicciones que manejaron casi 700 millones de dólares anualmente en apuestas ilegales. Ocasionalmente, Interpol también es llamado para ayudar a resolver disputas fácticas entre los países miembros de Interpol respecto de cómo interpretar la evidencia. Esto fue hecho cuando una persona fue arrestada como supuesto terrorista en el atentado terrorista al metro de Madrid en marzo de 2004. Este arresto había sido hecho por un país con base en la comparación de una huella dactilar. España, sin embargo, no estaba de acuerdo con la conclusión del otro país. España no creía que la huella dactilar fuera igual a la de la persona arrestada y que estaba encarcelada. La opinión experta independiente Interpol fue buscada y nuestro análisis apoyó la conclusión de España. Eventualmente se determinó que la persona era inocente y él fue liberado. En cada ocasión, cuando la experticia independiente Interpol es buscada, establecemos procedimientos claros, cuadrados para el caso en cuestión, con una meta suprema en mente: dar un conjunto de hallazgos independiente y completo que están dentro del alcance de nuestro entorno y que son influenciados solamente por la evidencia ante nosotros. Nosotros no tenemos ningún interés personal en el resultado de nuestros hallazgos. Somos indiferentes en cuanto a si valida o invalida una pieza de evidencia o si prueba o no prueba la culpabilidad de una persona en particular. Nosotros solamente queremos que nuestra evaluación esté por fuera de reproche y que sea tan profesional, independiente y completa como sea posible. En esta disputa actual, nosotros no pedimos involucrarnos, pero cuando vino el llamado de asistencia de Colombia, nosotros no dudamos en decir sí. incluso sabiendo que podíamos arriesgarnos o envolver el objetivo de ataques injustos que cuestionaran nuestra independencia, nuestra propia integridad y nuestro propio profesionalismo. Interpol tomó un número de pasos para salvaguardar claramente su independencia. El viernes 7 de marzo de 2008, personalmente le expliqué a todos nuestros países miembros, los 186, respecto a lo que había sido acordado con las autoridades colombianas, y enfaticé que el papel de Interpol era exclusivamente técnico. Nosotros suministraríamos a Colombia asistencia en informática forense experta para examinar la evidencia incautada, pero Interpol no, y repito, Interpol no evaluaría la precisión o la fuente del contenido de la evidencia. Adicionalmente, expresé mi disponibilidad y habilidad para viajar a cualquier país miembro de Interpol para discutir este asunto. Aclaré que viajaría a Colombia con nuestro equipo de respuesta a incidentes para asegurarnos de que no hubiera malos entendidos acerca de las tareas y responsabilidades del equipo, para asegurar que las condiciones de trabajo le permitiera a nuestro equipo funcionar en un entorno independiente y para asegurar que cualquier pregunta o asunto de última hora pudiera atenderse de manera eficiente y resolverse. El sábado 8 de marzo de 2008, mientras que nuestro equipo de respuesta a incidentes estaba haciendo preparaciones finales para su despliegue el siguiente día, tuve una conversación telefónica con el secretario general de la Organización de Estados Americanos para avisarle de la experticia técnica, exclusivamente técnica, a ser suministrada por Interpol. El secretario general Insulza dijo que él fuerte y públicamente apoyaba el examen independiente por parte de Interpol. También nos reunimos aquí en Bogotá con él y con toda la delegación de la Organización de Estados Americanos para hablar del rol de Interpol. Adicionalmente, durante la reunión NCB de Interpol del 2 al 4 de abril de este año, me reuní con los jefes de delegaciones de Colombia, Ecuador y Venezuela para explicar la naturaleza de la asistencia de Interpol a Colombia. Los tres países en ese mismo salón oyeron del secretario general mismo qué era lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Yo seguí esto con cartas separadas a los comisionados policiales nacionales de Colombia, Ecuador y Venezuela, y al director del DAS de Colombia. Colombia fue el único país miembro de Interpol que pidió reunirse con el secretario general de Interpol y la delegación de Interpol. Ningún país de Interpol, ninguno de nuestros 186 miembros objetó el examen de informática forense de las ocho evidencias computacionales incautadas a las FARC. Nuestro equipo de respuesta a incidentes incluyó dos expertos en informática forense de Australia y Singapur, seleccionados por sus administraciones policiales nacionales, no por la sede de Interpol, garantizando más independencia. Los expertos vinieron de fuera de la región y no hablaban español, lo cual ayudó a eliminar la posibilidad de que pudieran ser influenciados por el contenido de dato alguno que estuvieran examinando. Se les dio discreción completa en determinar cómo realizar su examen. Simplemente se les dijo que examinaran la evidencia incautada y presentaran sus hallazgos. Eran dos. Había ocho piezas de evidencia. Ellos dividieron las evidencias incautadas, las ocho, entre ellos, y cada uno de ellos examinó cada uno de esos cuatro que le correspondía independientemente. Ellos crearon su propio índice de palabras clave sin entender español y produjeron lo que se debe reconocer como un reporte completo, independiente y extraordinariamente detallado que ven ustedes ante ustedes. Utilizando herramientas forenses sofisticadas, los expertos de Interpol determinaron que las evidencias, las ocho evidencias incautadas, contenían más de 600 gigas de datos. 600 gigas de datos. 37.872 documentos escritos. 37.872 documentos escritos, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes, 22.481 páginas web, 7,989 direcciones individuales de correo electrónico, 10,537 archivos de multimedia de sonido y video, 983 archivos encriptados. En términos no técnicos, este volumen de datos correspondería a 39 millones y medio de páginas en Microsoft Word. 39.5 millones de páginas. Tomaría más de mil años leer todos los datos si una persona leyera 100 páginas por día. Y menciono 983 archivos encriptados. Hubo mucho esfuerzo en romper estos archivos encriptados por parte de nuestros expertos. Nuestros expertos enlazaron 10 computadoras simultáneamente y las estuvieron operando 24 horas al día, 7 días a la semana, por 2 semanas. Piensen en eso, 10 computadoras, 24 horas al día, 7 días a la semana, para poder desencriptar estos 983 archivos. Como secretario general de Interpol, yo no sabía esto antes, no conocía a estos expertos y ellos mismos no se conocían, pero sentados ante ustedes y ante el mundo, no puedo agradecerles lo suficiente y no puedo felicitarlos más. Ellos dedicaron más de 1,000 horas para analizar esta evidencia. Ni puedo decir suficientes cosas buenas respecto de mi personal en la sede de Interpol. Los 64 dedicaron más de 4,000 horas para ayudar a producir estos reportes en español, en inglés, a tiempo. Yo los empujo como ningún jefe debe hacer con su personal, pero respondieron de manera extraordinaria y se aseguraron que Colombia y el mundo aprendiera o supiera lo que encontraron los expertos de Interpol. Voy a destacar los hallazgos claves públicos no clasificados en términos legos. El equipo de expertos forenses de Interpol no descubrieron evidencia, y repito, no descubrieron evidencia de modificación, alteración, adición o borrado en los archivos de usuario de alguno de los 3 computadoras portátiles, en alguna de las 3 unidades de memoria USB y en los 2 discos externos incautados durante una operación antinarcóticos antiterrorista en un campamento FARC el 1 de marzo de 2008. Con base en el examen forense cuidadoso y completo de cada una de las evidencias computacionales incautadas por las FARC y en consideración de toda la evidencia revisada por nuestros expertos, Interpol concluye que no hubo ningún tipo de alteración, repito, ninguna alteración de los datos de la evidencia computacional siguiendo a su incautación el 1 de marzo de 2008 por parte de las autoridades colombianas. Desde la perspectiva de Interpol, este hallazgo es central a nuestro trabajo y debe ser central al pueblo colombiano. Su policía actuó de manera profesional, honorable y efectiva. Estoy actualmente en mi segundo periodo como secretario general de Interpol y durante mi periodo he visitado 116 países. Me he reunido con jefes de policía en todo el mundo. De manera que cuando digo que la gente de Colombia tiene razón de estar orgullosa de la manera en que su policía manejó la evidencia incautada del campamento FARC el 1 de marzo de 2008, mi declaración se basa en una experiencia significativa de prácticas policiales alrededor del mundo. Pero todos aprendemos de todas nuestras experiencias. Interpol confirmó que los expertos en informática forense de la Policía Judicial Colombiana siguieron principios reconocidos internacionalmente en el manejo de la evidencia electrónica desde el momento que recibieron la evidencia el 3 de marzo de 2008. Interpol sí notó, sin embargo, que entre el 1 y el 3 de marzo, el acceso directo por parte de las evidencias computacionales por los primeros en la escena de Colombia, de la unidad antiterrorista, ocurrió para poder ver y descargar su contenido. Hubo acceso directo para ver y descargar el contenido de esta evidencia. Esto es algo que no se reconoce internacionalmente como algo a hacer, pero voy a tomarme un momento para hablar de esto. La primera vez que vine a Colombia fue el 25 de mayo de 2001. Tuve una reunión con uno de los predecesores directores de la policía. Estaba en su oficina a las 8 de la mañana. Esa mañana misma hubo un ataque terrorista durante esa reunión aquí en Bogotá. 3 personas murieron. Yo sabía que había pasado porque el jefe de policía recibió una nota durante la reunión y podía ver de su cara que algo había sucedido. Él no paró la reunión. Él dijo, vamos a seguir con la reunión, señor Noble, porque esta es la razón por la cual Interpol es importante para Colombia. 10-15 minutos más tarde llegó otra nota. ¿Qué habían hecho las FARC? Habían puesto una trampa cazabobos en la escena del primer ataque terrorista. Los primeros en la escena, un fiscal fue muerto, un policía quedó herido y una persona, un camarógrafo de televisión, fue lesionado. El peso sobre los primeros en la escena en el mundo de hoy es una carga pesada y ninguna persona, ninguna organización debe tratar de juzgar a los primeros en la escena en cuanto a su decisión de hacer o no hacer algo después de los hechos. Mucho después de los hechos. En mi opinión, a partir de mi experiencia, después de hablar con todos mis expertos, no solamente los dos que teníamos haciendo el reporte, sino los que llamamos para validar lo que hicimos, es muy común en las operaciones policiales en todo el mundo que las unidades policiales primeras en la escena que tengan acceso a evidencia electrónica incautada en lugar de hacer copias protegidas contra la escritura. Y las unidades antiterroristas piensan en particular en analizar de la evidencia de inmediato para ayudar a evitar el siguiente ataque terrorista, especialmente cierto después de septiembre 11. Después de septiembre 11, las unidades antiterroristas se empezaron a enfocar más en ataques en lugar de hacer un caso. Pero nosotros, los líderes de la policía, tenemos que hacer más como la comunidad policial internacional para ayudar a los primeros en la escena, especialmente en operaciones antiterroristas. Por tanto, uno de las 3 recomendaciones de Interpol propone que la policía dedique más tiempo, más recursos a entrenar a los primeros en la escena para limitar aquellas situaciones en las que los primeros en la escena se enfrentan a la elección de tener acceso directo a la evidencia o tener el riesgo de un ataque terrorista. Y para asegurar que esta recomendación pueda implementarse de manera efectiva, Interpol va a explorar la creación de una unidad de informática forense global dedicada y bien equipada. Finalmente, déjenme felicitar públicamente al DAS y a la Policía Nacional de Colombia por su valentía en haberle pedido a Interpol a realizar un examen profundo de informática forense independiente de las computadoras incautadas a las FARC. Colombia es el primer país en la historia que haya permitido que información clasificada salga de su país para que sea examinada por parte de Interpol. Déjenme agradecerle al fiscal general Mario Igonal para permitirle a Interpol salvaguardar este material altamente seguro. Y finalmente, señor ministro de Relaciones Exteriores, por haber sido anfitrión de esta reunión. Como nuestro trabajo ya está completo, le pediría a mis colegas de Interpol que reciban custodia de los documentos clasificados después de la conferencia de prensa y las transfieran a la posesión de Colombia. En este momento recibo cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias.
Damos inicio a la rueda de prensa. Como se ha dicho, son 8 preguntas. 4 asignadas a la prensa internacional y 4 para la prensa nacional. La primera pregunta internacional será formulada por el señor Frank Bajak, de la agencia AP.
Good morning. Mr. Secretary General,
I'm okay, here. Thank you.
Señor Secretario General, mi pregunta tiene que ver con las fechas en estos documentos. ¿Cuándo fueron los computadores y los discos duros fueron comprados? ¿Usted sabe cuándo las FARC los adquirió por primera vez y qué tan viejos son? Y la otra pregunta es, nuestro trabajo fue determinar si las evidencias incautadas en marzo primero de 2008 habían sido manipuladas de alguna manera. Así que no estamos tratando de hacer la cadena de custodia antes de marzo de 2008. Verificamos desde el 1 de marzo de 2008 hasta cuando el equipo de Interpol tomó custodia de ellos. Para hacer copias no se hicieron. Usted preguntó en qué momento fueron compradas. Así que, ¿qué tal sobre los computadores? ¿Qué tan lejos, qué tan atrás los compraron? No quiero hablar de nada en un reporte clasificado. Le puedo decir que son tienen muchos años, y le puedo decir que mirando las fechas y tiempos podemos determinar en qué momento de esos archivos fueron accesados. Fueron accesados 48.055 veces luego del 1 de marzo de 2008, 48.550 veces. Más allá de eso, no estábamos interesados en el contenido. Nuestro objetivo era mirar únicamente si había habido alteración. Mi segunda pregunta es con respecto a entregar archivos encriptados, 983 a la fecha. ¿Tan solo el gobierno colombiano, otros gobiernos u organismos internacionales verán estos? Porque entiendo que va a haber un clamor por parte de países vecinos por ver estos documentos. Hemos entregado un reporte clasificado. El país soberano de Colombia debe decir cuáles de esos documentos y qué información levantará la clasificación. 7.900 direcciones de correo electrónico que serán muy importantes para investigaciones antiterroristas, no solo en Colombia, sino en otros países. Así que eso es algo que tendrán que preguntarles más tarde. Gracias. ¿Esas fueron 2 de 8 preguntas o una?
Damos paso ahora a la segunda pregunta para un medio nacional. El señor Wilber Correa, de Caracol Noticias.
Muchas gracias, buenas tardes. Queremos tener claridad en 2 puntos, por favor. Según lo expresado por usted, los peritos nunca analizaron o nunca leyeron todo lo que había allí. Luego, no se puede saber con exactitud los vínculos que puedan tener algunos países con las FARC. Si ellos no tienen ese informe, entonces cuéntenos, por favor, ¿para qué va a servir a posterior el informe de la Interpol?
Okay. Very good question.
Muy buena pregunta. Para poder probar cualquier cosa en contra de una persona acusada de un crimen, hay 3 cosas que se deben hacer. Se necesita incautar evidencia, se necesita una prueba de que no ha sido modificada, y se necesita probar que lo que está en la evidencia o lo que dice la evidencia es cierto. Las primeras 2 partes de esa cadena de 3 partes ya están establecidas claramente. Nadie puede cuestionar nunca si Colombia manipuló esa evidencia incautada. En cuanto al futuro, el reporte clasificado que ha sido generado por expertos, las exhibiciones que ven enfrente de ellos, cada uno de ellos tienen todos los archivos individualmente relacionados con lo que se llama un #MD5, un valor numérico, que en el futuro cualquier documento que Colombia quiera introducir como evidencia, si alguna vez es retado de haber sido alterado, Colombia puede tomar la copia sellada, que ha sido sellada por Interpol en una caja fuerte, y mostrarle a la corte que los 2 nombres son iguales. Es muy importante para Colombia en el futuro. Gracias.
Pregunta número 3. Asignada a un medio internacional, el señor Mauricio Pichot, de Telesur.
Buenas tardes, señor Noble. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes pueden afirmar de quién o de quiénes eran los equipos a los que ustedes les hicieron el peritazgo, a quiénes pertenecían esos equipos, o si por el contrario solo conocieron la identidad de quiénes le entregaron a ustedes los equipos?
We are absolutely certain.
Estamos actualmente completamente seguros de que las evidencias computacionales que examinan nuestros expertos vinieron de un campamento terrorista de las FARC, así que le pertenecían a la organización FARC y miembros de esa organización. Gracias. Specific name? El señor Reyes ya está muerto, pero definitivamente eran sus computadores, sus discos, su equipo físico, y él es el representante o el de las FARC, es responsable de su contenido. Gracias.
Pregunta número 4 para un medio nacional, el señor Said Buitrago, de Caracol Radio.
Secretario, buenas tardes, bienvenido a Colombia y en directo para Caracol Radio. ¿Qué tipo de decisión se tomó para no invitar, por ejemplo, a esta conferencia de prensa o al análisis de los computadores a las delegaciones de Venezuela y de Ecuador, que digamos que tienen algo que ver por lo menos con los contenidos? Y dos, básicamente, tienen que ver la siguiente pregunta con el hecho mismo de la reacción.
Let me take one question at a time. Okay. I made very clear.
Yo aclaré durante mi presentación, y es muy claro en el reporte, que yo he hecho todo en mi poder para aclararle a Ecuador y a Venezuela, que también son países de miembros de Interpol, que estoy dispuesto a ir allá a explicarles qué hicimos y cómo lo hicimos. Nunca he sido invitado a ir. Cuando tuve la oportunidad durante la reunión de jefes de NSB de Interpol para hablar con mis contrapartes de Interpol, yo reuní a los tres en el mismo salón e hice la misma oferta, de manera que he hecho todo en mi poder respecto de invitar a Ecuador y a Venezuela a participar. Gracias. And if you would allow me a follow-up question.
¿Interpol sabe o piensa que efectivamente hay algún tipo de descalificación, por ejemplo, del presidente de Venezuela, el presidente de Ecuador, que alistan ruedas de prensa apenas contiguas a esta que estamos dando aquí en Colombia, tal vez para descalificar o para desconocer lo que se está diciendo aquí en Bogotá?
Not acknowledge what is being said here in Bogotá.
I've told you that over 5,000 hours.
Ya he dicho que ha habido más de 5,000 horas de trabajo en estos reportes. Gente de 15 países distintos, 64 de los cuales gastaron 5,000 horas para encontrar la verdad. Y lo que pediría a quisiera cualquier persona es que antes de juzgar a Interpol, nuestra independencia, nuestra completitud, que tuvieran el beneficio de leer los reportes. Una vez que la gente lea los reportes, van a ver que no se hubiera podido hacer más para establecer que la evidencia incautada no ha sido alterada, no ha sido manipulada. Gracias.
Pregunta número 5 para un medio internacional. Señor Alejandro Peña Esclusa, de la nueva provincia de Argentina.
Muy buenas tardes.
Hello.
La información incautada del computador de Raúl Reyes abarca información, personajes que exceden la jurisdicción del territorio colombiano. Hay organizaciones, autoridades, víctimas de la FARC en diversas partes del mundo que querrán saber cuál es el procedimiento a seguir para poder hacer justicia en todas esas naciones donde la FARC han cometido crímenes. Desde el punto de vista de Interpol, ¿cuál sería el próximo paso para poder tomar acciones en todos esos países donde Colombia específicamente no tiene jurisdicción?
As you've noted,
como ha dicho, hemos entregado el material al fiscal general de Colombia y hay dos cosas que pueden suceder. Una es que en Colombia hay leyes y normas para tener acceso a la información. Es una cosa que puede pasar. La segunda cosa que va a pasar es lo que siempre pasa. Actualmente hay 314 terroristas que son buscados internacionalmente por parte de Colombia y de la Interpol. Y lo que Colombia puede y ha hecho y probablemente hará es, a medida que va con su análisis de esta evidencia, consultará la base de datos de Interpol para compartir esa información para que los países miembros de Interpol puedan consultar esa información y saber si una persona cuyo nombre en las FARC, en las cintas de las FARC, es de interés para ellos. Pero déjenme hacer otra aclaración. Nuestro reporte público no da nombres. Toda esa información está en el reporte clasificado, porque la decisión de si responsabilizar o no a alguien por su nombre o su nombre por estar en una base de datos de un grupo terrorista es un proceso judicial largo y detallado que debe ser seguido.
Pregunta número 6 para un medio nacional.
Just for the record, this is question number 9, okay? Because two guys asked two questions, okay?
Okay. Es el turno del señor Edwin González de City TV.
Señor Ronald Kenneth, muy buenas tardes a todos. Desde el mismo día en que se incautó el computador en este operativo de las fuerzas militares, a las semanas siguientes los medios de comunicación empezamos a conocer algunas informaciones que habían dentro de este computador. ¿Ustedes ya cotejaron si esa información sí corresponde verazmente a lo que había dicho la policía en su momento?
We received.
Nosotros recibimos una carpeta con 13 pestañas y 18 documentos escritos, y recibimos un disco CD con 41 documentos adicionales en copias electrónicas, 59 documentos. Nuestros expertos, se le pidió a nuestros expertos si podían encontrar esos 51 documentos en los 609.9 gigas de datos. No les dimos rutas, no les dimos valores HMD5, nosotros no les dimos traducciones al español, simplemente dijimos, encuentren estos 59 documentos, y encontraron todos los 59 documentos. Después, para asegurarse que habían encontrado los documentos correctos, le pedimos a la Policía Nacional, a los expertos de informática forense, que nos enviaran sus valores MD5 hash, sus rutas para cada uno de esos archivos, y fueron iguales. Yo no leí el contenido de aquello, pero hemos incluido esto en nuestro reporte clasificado, hemos indexado cada uno de estos, hemos puesto nuestra copia igual detrás, y nosotros hemos puesto pestañas con números únicos que le permitirían a la policía colombiana, a cualquier otro, que verifique mis sospechas, que sí, pero solamente estaría especulando. Gracias.
Pregunta número 7, para un medio internacional. Rodrigo Bocardi, Globo de Brasil.
Buenas tardes. Yo me gusta saber si durante el trabajo de las investigaciones, durante el trabajo de análisis de los archivos, si usted puede mirar alguna participación, alguna relación de otros países con las FARC, grupos revolucionarios, sobre todo principalmente de Brasil, no solo de gobierno, sino también de empresas privadas, de organizaciones no gubernamentales, y también una participación de iglesia, se puede decir.
I'm going to try to answer this question
con mucho cuidado. Mencioné que hicimos una búsqueda de palabras clave en documentos para determinar si podíamos encontrar esos documentos en nuestra base de datos. Y hacer búsquedas por palabras claves, los nombres de países, el nombre de organizaciones, el nombre de personas, los nombres de negocios, fueron utilizados para buscar palabras claves. Lo que no quiero decir es el nombre de ninguno de esos países o ninguna de esas organizaciones o negocios, pero para responderle de una manera más amplia, sí.
He
sido muy generoso. Sería 8 preguntas. Sí, esto sigue, voy a perder mi avión. Thank you very much.
Última pregunta para un medio nacional. El señor Nelson Parra, El Tiempo.
Buenas tardes. Aparte del apoyo recibido hasta ahora por parte de la Interpol en esta asesoría técnica, ¿qué otros mecanismos podría ejercer la Interpol para continuar adelante con esta investigación?
Usted puede hacer todas las preguntas que quiera si sigue haciendo preguntas como esa. Nosotros tenemos la capacidad en Interpol de recoger todos los datos que tiene Colombia y poner todos los datos en archivos que le permitieran a una persona equiparar un número de teléfono, para equiparar un número de un correo electrónico, un número de pasaporte, una fotografía, equiparar un nombre. Es decir, cualquier cosa que tenga Colombia, nosotros podemos permitirle a otros países consultar en nuestra base de datos y conseguir alguna instancia. También podemos proteger la información, haciendo que Colombia no dé todos los detalles. Colombia puede dar palabras clave o frases, y eso podemos permitir que se ubique. También podemos ofrecer trabajar con Colombia para hacer análisis forense, en informática forense, con otros y otros análisis relacionados con terrorismo. Finalmente, definitivamente podemos utilizar el que Colombia nos envíe nuestros expertos de DAS. Ya hemos recibido personas de la Policía Nacional, y es mucho lo que podríamos hacer. Muchas gracias.
Muy bien, y con esta última pregunta, damos por finalizada la conferencia de prensa. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.
Ahí estaba la conferencia de prensa desde la Cancillería colombiana, donde el propio secretario general de la Interpol, el señor Ronald Kenneth Noble, acaba de confirmar al país y a la comunidad internacional que luego de haber estudiado estos computadores, estos 8 elementos informáticos, pues los expertos de la Interpol no descubrieron evidencia de modificación alguna sobre estos 3 computadores personales, portátiles, sobre las 3 memorias USB y sobre 2 discos duros. No hubo manipulación, alteración sobre estos elementos informáticos. Ha dicho, repetimos, el secretario general de la Interpol, el señor Ronald Kenneth Noble, desde la Cancillería colombiana, donde ha presentado este informe del peritaje que se ha hecho a estos computadores que fueron hallados en el campamento donde fue abatido el señor alias Raúl Reyes por las autoridades colombianas el 1 de marzo. Ahí estaba la rueda de prensa y retomemos nuevamente esta información, el momento en el que el secretario general de la Interpol confirma que no fueron modificados los computadores ni las memorias USB de Raúl Reyes.
El equipo de expertos forenses de Interpol no descubrieron evidencia, y repito, no descubrieron evidencia de modificación, alteración, adición o borrado en los archivos de usuario de alguno de los 3 computadores portátiles, en alguna de las 3 unidades de memoria USB y en los 2 discos externos incautados durante una operación antinarcóticos antiterrorista en un campamento FARC el 1 de marzo de 2008. Con base en el examen forense cuidadoso y completo de cada una de las evidencias computacionales incautadas por las FARC y en consideración de toda la evidencia revisada por nuestros expertos, Interpol concluye que no hubo ningún tipo de alteración, repito, ninguna alteración de los datos de la evidencia computacional siguiendo a su incautación el 1 de marzo de 2008 por parte de las autoridades colombianas. Desde la perspectiva de Interpol, este hallazgo es central a nuestro trabajo y debe ser central al pueblo colombiano.
Ahí está el señor Ronald Kenneth Noble, secretario general de la Interpol, cuando confirma en rueda de prensa en la Cancillería colombiana que los computadores de alias Raúl Reyes, 3 exactamente, 3 memorias USB y 2 discos duros, no fueron alterados, no fueron modificados ni manipulados por las autoridades colombianas. El secretario general de la Interpol pues también ha dicho que esta conclusión se da luego del trabajo de 64 funcionarios de la Interpol que trabajaron por cerca de 4.000 horas para analizar estos 8 equipos de informática. Ha dicho también que esa investigación se realizó fue avalada por la Organización de Estados Americanos, OEA. Dijo que en total fueron encontrados en estos equipos 600 gigas de datos, de información, algo así como 37.872 documentos escritos, 452 hojas de cálculo, 7.989 direcciones de correos electrónicos y unas 983 archivos encriptados, 983 archivos encriptados. Ha dicho él, para pues hacer una referencia y explicar un poco más a nuestros oyentes sobre lo que representa esta información, que para que una persona pueda leer toda esta información contenida en estos 8 equipos, tendría que leer durante 1.000 años, leer todos estos datos que fueron encontrados en estas computadoras de alias Raúl Reyes. El funcionario también ha dicho, además, el funcionario de la Interpol, que la evidencia encontrada pues demuestra el trabajo profesional de las autoridades colombianas en cuanto al manejo que le dieron a los equipos al momento de su hallazgo en el campamento donde fue abatido alias Raúl Reyes, al manejo que le dieron para no alterarlos y para que su información se conservara tal cual. El secretario de la Interpol también ha dicho que por este trabajo, por esta experiencia, la Interpol contempla ahora en este momento la creación de una unidad global de investigación informática que pueda servir no solo a Colombia, sino también a otros países de los cerca de 200 países miembros de la Interpol para trabajos similares en el futuro. El secretario de la Interpol ha agradecido a Colombia por haber permitido a esta policía internacional haber tenido acceso a esta información clasificada, a que esta información fuera analizada. Esta pues la información que se ha registrado en el día de hoy desde la Cancillería colombiana, donde hemos llevado a ustedes a través de la Radio Nacional de Colombia la rueda de prensa en directo que ha presentado la Interpol, el secretario general de esta organización internacional, el señor Ronald Kenneth Noble, ante la comunidad internacional. Había medios nacionales, las agencias internacionales, todos ahí pendientes del informe que entregara la Interpol sobre la evidencia que se encontró en estos computadores, y especialmente pues la noticia que ha entregado de que no fueron modificados en ningún momento, fueron manipulados o alterados por las autoridades colombianas. Desde la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República les estuvimos acompañando en la presentación de las noticias. Mauricio Orjuela, quien les habla, Yesid Bernal. La parte técnica, la producción técnica estuvo servida por Álvaro Urbina. Agradecemos también a nuestros compañeros de la redacción de la Secretaría de Prensa de la Presidencia y al equipo técnico de la Radio Nacional de Colombia. Los invitamos a que continúen con la programación habitual de la radio y nos veremos en un próximo boletín a las 3 de la tarde. Hasta pronto.
Todas las noticias del Gobierno Nacional en el sitio web www.presidencia.gov.co.